La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Banco Promérica.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 5 de abril del año 2018. Gracias por sintonizarnos a través de las emisoras líderes femenina y fiesta en la producción, Hugo Agogó y Samuel Martel, y en la mesa más redonda de la tertulia futbolera, Rafael Oreste Membreño, Graciela Aguilar, Marcelo Betancourt, Cristian Villalta, les saludamos. Graciela, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien, buenas tardes, un gusto estar con ustedes y ya recuperándome de una gripe.
Algo engripada, ¿verdad?
Algo.
Algo engripadita, bueno, y tiene que recuperarse. Te cuento que Graciela se marcha mañana en emisión internacional, va a ir a ver un montón de ticos que están bien felices porque la Copa del Mundo llega a Costa Rica, por cierto. Eso sí, nadie puede tocarla en Costa Rica. Acaba de estar en Argentina y ahí sí, los campeones del mundo del 78 y del 86, ahí la acariciaban y se tomaban fotos. Así es que en Costa Rica nadie la va a poder tocar. ¿Cómo la ve?
Bueno. Muy bien, muy bien.
Rafael Oreste, ¿cómo estás?
Bien, Cristian, bien. Ayer pues, también yo me ausenté por motivos de salud, pero ya estamos bien, gracias a Dios. Mejor. Estamos mejor acá y el fondo musical creo que iba dedicado a Gracielita porque le gusta esa canción, me parece. Un día creo que me dijo que le gustaba la canción.
¿Será?
Creo que
¿será?
Sí. Sí.
Yo pensaba que Gracielita era más del rock pesado.
No.
Del trash. Saludemos al señor Marcelo Betancourt. ¿Cómo está, Muchelo?
Bien, por acá, listo para comenzar. En realidad no sé ni por dónde podemos comenzar, es que hay tantas cosas.
Sí, verdad,
no sé si por Águila, por Sonsonate, por Firpo, por Alianza, por FAS, no tengo ni idea ahorita.
Bueno, comencemos analizando la jornada que arrancó ayer. Hoy se cierra con un partido que ya luego pues detallaremos. Y bueno, ayer otra vez la montaña rusa en que se ha vuelto a la tabla de posiciones se volvió a activar, de tal suerte que Sonsonate y Audaz están ahora peleando el sótano casi que en monopolio. Aunque el Dragón pues tampoco puede cantar victoria. Fue una gran jornada en lo futbolístico para Firpo, que se alejó 5 puntos del último lugar, aunque en lo administrativo fue una noche más bien amarga para los pamperos. Ya vamos a hablar de ese tema. Y en la tabla del clausura, pues creo que ya se están definiendo el choque entre Firpo y Águila. Parece muy probable en cuartos de final. Se han estado rotando las posiciones cuarta y quinta. Firpo amaneció cuarto, Águila quinto. Alianza, Santa Tecla y FAS están firmes. Solo la pregunta de quién será segundo. Y del sexto para abajo, la Torre de Babel. No se sabe realmente qué pueda pasar. Pero las sensaciones que van quedando, y aquí es donde pues, le pregunto a mis colegas, son que no vamos a tener descendido sino hasta la última jornada, porque esto está muy apretado.
Bien apretado.
Y además los méritos también, porque hay equipos que los ves una jornada y tienen... Te transmiten hasta simpatía, ¿vea? Y a la jornada siguiente dan ganas de que desciendan de inmediato.
Entonces, fíjate, a mí me da la impresión que, por ejemplo, Limeño, Pasaquina y Chalate ya están jugando otro torneo, que ya no es el descenso para mí.
Okay.
Por cómo se ve el juego, por los resultados. Irregulares siempre, ¿vea? Pero me parece que ya están jugando por ver quién va a quedar del quinto al octavo por ahí, entre esos tres equipos. Luego Sonsonate, decir, ha ganado uno de los últimos 5 partidos, Sonsonate. Y ni siquiera ha empatado a los demás. Es decir, está en problemas, se está quedando estancado. Audaz volvió a caer, luego perdió en la casa ante Limeño. El técnico Carlos Romero dio declaraciones bien fuertes después del partido. Los acusó de que se le había subido a la cabeza el tema de haberle quitado a la Alianza, sí, etcétera. Y luego, bueno, Firpo comienza también...
Yo al Firpo lo veo fuera del descenso.
Sí.
Y me luego, puedo equivocar, pues,
claro,
pero...
Yo también veo fuera del descenso. No sé, me queda la impresión que el Dragón es un poco más firme, más regular en sus resultados de hace varias fechas. Y pese a que perdió 2 seguidos de repente, igual ayer volvió a ganar y mostrar el mismo buena defensa y un contraataque así un poco... Que suele complicar a los rivales. Así que así lo veo yo. Yo digo que está entre Audaz y Sonsonate para mí el tema.
Muy bien. Uh-huh. ¿Cómo lo ve Graciela?
Es como eso de los que son equipos bastante irregulares. Parece ser de que un día pierden, un día ganan, y entonces es como que bien difícil definir qué equipos pueden despuntar y qué no. Obviamente, como dice usted, decía también en la tabla, se mantienen firmes los primeros tres lugares, pero el resto creo que es como un sub y baja, un estira y escoge demasiado complejo, digo yo. Pero también me llama la atención el hecho de que Firpo, bueno, más adelante vamos a hablar de eso también, pero llama la atención eso, que a pesar de los problemas administrativos que tiene, se mantiene entre los primeros lugares de la tabla.
Ahora, ¿dónde estará la diferencia? Pregunto yo. Porque digo, si uno ve solo las últimas dos jornadas, tres jornadas, ves, yo creo que todos los equipos están 1-1-1 o 0-1-2. No hay un equipo que haya ganado tres fechas consecutivas, por ejemplo. No hay alguien que ha mostrado regularidad, pero la hechura de los planteles, Orestes, de repente se impone en este momento y tal vez ahí Firpo hizo las cosas no tan mal como podríamos haber considerado hace algunas semanas o meses.
Fíjate que yo creo que lo de Firpo pasa porque el plantel casi que es el mismo de hace como dos torneos. Entonces, solo es de que llegue un técnico y que le haya el chip, como dijo la Perica, del conjunto que tiene armado el equipo y que se vea diferente, porque con Giovanni se ve diferente el equipo. Diferente en el sentido de que tiene más fútbol de lo que le había sacado
Heraldo.
Creo que Giovanni está un poquito más cerca de lo que es el medio, ¿verdad? Que Heraldo. Heraldo a veces creo que es muy idealista o muy soñador, ¿verdad? En su manera de ver el fútbol. Y creo que Giovanni es más práctico. Entonces, porque vemos el Sonsonate, que hombre por hombre tiene un buen plantel y no alcanza.
Pero fue una rejunta, claro, que todavía creo que hay algunos que no se saben el nombre. Por eso te digo, y son desconocidos.
Ese es el problema. Ese es el problema de que no se le han venido dando las cosas al equipo porque no le encontraron una manera acorde al plantel que se tenía. Porque yo lo decía cuando estaba con Alonso, que está jugando el equipo no acorde al material que tiene, por el caso de Tuloc. A Tuloc lo estaban utilizando como no es el estilo de él. Y acorde a, o sea, era al revés. No era la idea de juego acorde al plantel, sino que a la idea que yo quiero que esto juegue. Hacerlo jugar de la manera que yo quiero.
Eso lo puedes hacer en una apertura luego de una pretemporada de dos meses. Pero en las condiciones en que estaba Sonsonate, y lo dijimos en su momento, era suicida.
Claro, y eso es lo que está pasando, que el Firpo está ya cuarto lugar en el torneo y se ha alejado ya del descenso. Porque ha logrado mantener un grupo con que ya se conocen, por ejemplo.
Fíjate que yo sí, y aquí un tip para los pronosticadores, lo que sí he notado es que la cantidad de goles se ha reducido de manera dramática en las últimas jornadas. El 1-0, ha sido de lo más bastante estrechos. Y me parece que así se van a mantener. Y en partidos de marcadores estrechos, la diferencia la hace Nicolás Muñoz, por decirte algo, en el Pasaquina. La está haciendo Isidro Gutiérrez en el...
Ricardinho para Santa Tecla, etcétera.
Pero ubicándome en el descenso, eso para mí van a ser los jugadores de experiencia que destaquen en las últimas jornadas van a ser la diferencia para mí de ahí. Y por eso es que para mí ahí sufre Audaz, por ejemplo, no tiene tanto bagaje en su plantel. Sonsonate puede ser que alguna individualidad que logre.
Pero no ha descollado un jugador de Sonsonate, no ha descollado.
No,
es por motivo por la idea de juego, porque vaya, ¿qué podemos decir? Va el Dragón, por ejemplo. Dragón para mí no juega mal. Firpo no juega mal. Tiene algo de vistosidad.
Limeño
también, pero ¿qué sucede? Son planteles que se van acomodando, el caso del Dragón, ¿verdad? Los juveniles se van acomodando a la idea de juego del técnico, pero es un técnico que ha estado todo el torneo. Sí. A Sonsonate, por ejemplo, Audaz, ¿qué le ha pasado? Tanta cambiadera de técnico, tanta cambiadera de jugadores, es mentira, no se va a lograr.
Sí, ya. Dragón es un ave rara comparado con los otros.
Pero ha mantenido al técnico, por eso digo, ha mantenido al técnico y se ha insistido mucho, seguramente en algunas repeticiones en los entrenamientos, para moldar la idea de juego acorde al relleno humano. Y con Firpo pasaba de que Vallaraldo mantuvo a la mayoría que los agarró.
A los que pudo salvar de
un torneo antepasado,
de la fuga de talento,
y el torneo
que
pasado,
ocurre.
Los mismos, y ahora solo se ajustaron. En cambio, en Sonsonate no ajustó, sino que desechó
¿Sabes qué?
Más de la mitad.
Incluso yo no descartaría que nos encontremos un escenario en el que el octavo lugar no pueda jugar los cuartos de final porque va a descender. Por decirte algo, porque Sonsonate bien lo veo descendiendo y clasificándose de octavo, por ejemplo.
Bueno, fíjate que sí, ese es un escenario probable. En el octavo lugar de la tabla del campeonato está Dragón con 19 puntos, empatado con
Limeño,
con Limeño y con Sonsonate, justamente. Sonsonate, sí. Aunque es por gol diferencia.
Y 18 Chalatenango, o sea, sí. Un punto abajo.
Pero no es peregrino creer que Sonsonate, por ejemplo, que ahorita está noveno con los mismos puntos que Dragón, que es octavo, que Sonsonate podría ser el descendido y terminar octavo en la tabla del clausura. Y por ende, no tendríamos al octavo, sino que al noveno lugar de la tabla jugando cuartos de final. Así es el campeonato nacional. Ahora, tampoco podemos esperar, pregunto, que un equipo mejore a estas alturas.
No.
Ahorita los equipos o mantienen sus valores futbolísticos o van a la baja en todo caso, pero una mejoría tal vez solo la podrían esperar los de arriba, los tres de arriba con algún ajuste, y Dragón porque le ha dado continuidad al grupo y son cipotes que de verdad yo creo que se puede arguir que hay un proceso de trabajo ahí, pero los demás, yo creo que ya vimos al mejor Dragón, al mejor Audaz del torneo, al mejor Pasaquín, al mejor Limeño, etcétera, si no lo vimos ahorita, ya creo que ya no lo vimos en el resto del torneo.
Y como un panorama que no se quiere arriesgar lo que se tiene, así lo veo yo a veces, que como que vas ganando partido a partido y ahí vas haciendo tus cuentas y nada más.
Solo están haciendo cuentas, pero no me parece a mí que estén mejorando la mayoría de los equipos, exceptuando los de arriba.
Sí, por eso te decía que ya, por ejemplo, un partido como el de la primera vuelta que quedaron, Pasequín y Maño quedaron 2-2, ya no lo vamos a ver de aquí, esto va a ser 0-0, 1-0.
Y bueno, y luego está el equipo del que no hemos hablado, que es Metapán, que es como el que está más libre, ¿verdad? Porque en la tabla ya no desciende y en el torneo no trasciende, ¿verdad? Así es que se puede permitir cierto lujo el profesor Castillo.
Sí, otro equipo que le pasó, creo que el Bochinche algo se le salió de las manos, algo se le fue de las manos porque él sabía manejar los grupos que tuvo siempre. Sí. Y ahora pues tuvo que dar un paso al costado, y se ve que el equipo sí le falta jugadores con más presencia, jugadores que con más trascendencia.
Defiende mal.
Por eso te digo, jugadores más trascendentes, jugadores que sepan sostener la pelota, porque a veces no es necesario que metas 8 jugadores en el área para defenderte bien, sino que en el medio campo tener jugadores que sostengan
la
pelota.
El equipo ha tenido gol en el campeonato, de hecho creo que solo se ha ido sin anotar en probablemente 5 fechas, 6 fechas. Pero creo que el cero no lo mantuvo más que un par de...
Pero es lo que sucede, que el equipo no sostiene la pelota y ahí lo tienen contra la pared, ¿verdad? Y a veces en inferioridad numérica con...
¿A cuántos puntos está Metapán de meterse a octavos? Híjole, está a 5. Sí, a 5
puntos, es decir, la tiene bien difícil.
En un torneo tan irregular, estar a 5 puntos de esa posibilidad habla de lo mal, de lo malo que ha sido el torneo para Metapán.
Habría que ver la relación de los juegos que hacen falta, pero la consistencia del equipo es la que te dice, este equipo no puede llegar. No puede llegar porque por más buena idea que tenga, por ejemplo, la Chochera, que conoce el medio, conoce a los jugadores, conoce la idiosincrasia, pero el relleno humano no le alcanza porque el equipo no tiene
ni el tiempo, ni el tiempo. Sí, pues, no, y aparte tiene, te no quedan tiene todavía, peso. Jugaste miércoles, jugaste fin de semana, entiendo que todavía queda una fecha más miércoles. Y se acabó el torneo, después vas a las fechas esas simultáneas. Sí, ya correcto. No tiene tiempo, creo, correcto. Yo Metapán para enderezar nada. Ahora, pasó otra cosa anoche, esto ya no es futbolístico, esto es administrativo, y es que le embargaron, ya todo el mundo lo sabe, todos los que siguen el fútbol se enteraron, creo, que le embargaron la taquilla al Firpo de su partido contra el...
Sonsonate.
Porque el exgerente del equipo, el señor Arquímedes Mendoza, lo había demandado por una indemnización, entiendo, y pagos atrasados. Y bueno, la cantidad ascendía como a 8,000 y fichas, pero ya sumándole los costos procesales, pues anda en orden de los $10,000. Ayer, pues, 7,500 más o menos se abonaron y todavía falta que se descuenten otros 2,500 de otra eventual taquilla o ingreso que tenga Firpo. Y la reacción de la directiva del Firpo, particularmente, bueno, esa directiva es invisible, la verdad. Hay un solo vocero ahí, que es el presidente, el señor
Modesto Torres.
Modesto Torres fue, pues, la lógica, ¿verdad? Intentando encontrar culpas en otro lado y tal, pero lo cierto es que ya hubo un juicio, es una causa ya resuelta, ¿verdad?
Sí, aquí no hay...
esto ya no hay manera de atajarlo.
No hay porque Si hubo una resolución es porque la directiva del FIRPO no atendió a algunos citatorios. Eso así, eso es, está más que claro. Por más que diga el señor Torres de que no les avisaron, de que no tenían sus abogados, no dejaron entrar al abogado ahí cuando estaban haciendo el embargo, si ya hay resolución, ya el abogado no tiene nada que hacer.
Sí, complicado el tema. Tenemos precisamente en línea al señor Arquímedes, Germán Arquímedes Mendoza, a quien saludamos. Hola, Arquímedes, ¿cómo está? Le saludamos del Guiribuir al aire.
Hola, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de tener a ustedes y a toda la afición que está presente y principalmente la que escucha pues, la noticia del fútbol.
Bueno, Arquímedes, cuéntenos un poco, ¿cómo es que se llegó a esta instancia? ¿Por qué no se pudo esto resolver de un modo pues más
conciliatorio?
Más conciliatorio. Arquímedes, cuéntenos.
Sí, bueno, se sabe que estos son procesos ya de un largo plazo, entonces se comenzó a gestionar hace 4 meses, donde pues en vista de que recurría al señor Mauricio Torres, después de que él sacó un comunicado de que ya no iba a contar con mi servicio, después que él tomó el mando del equipo, yo fui contratado por la directiva del señor Galo, lo cual pues ellos como junta directiva a mí nunca me fallaron. Pero en vista de que como cambió de mando de administración del equipo con el señor Mauricio Torres, al mes de estar trabajando con él, mes y medio, él tomó la decisión de sacar un comunicado que ya no contaba conmigo. Yo me acerco y le dije que por qué motivo, me dijo que no, que él tenía su gente. Vaya, es algo normal. Le dije que arreglara mi situación porque me estaba en contrato hasta este torneo que todavía se está jugando. Y me dijo de que no le interesaba, que él no tenía nada que hablar conmigo porque a mí sí me había contratado era el señor Galo. En vista de que no me ponía atención, me necesitaba a ciertas horas de la noche al restaurante La Pirraya. Yo llegaba a las 9:10 p.m, donde lo único que se veía era que él tomaba y no me atendía. Yo salía de regreso para San Miguel y nunca me le puso atención a mi caso. Yo después fui al Ministerio de Trabajo, expuse mi caso, presenté mi contrato y lo citaron, no se presentó. Me recomendaron que fuera a la Procuraduría General de la República. Ahí se me pusieron atención, mandaron a llamar a pedir el cálculo al Ministerio de Trabajo, ellos me enviaron. La Procuraduría le hizo 3 procedimientos. Primero, conciliación con él, no se presentó. Segundo, notificación, segundo, en el trámite. En cada trámite, en cada proceso eran 3 citatorios. Lo recibía y hacía caso omiso. Le digo porque hasta sé de las palabras que utilizaba cuando recibía las notificaciones. Decía que esos papeles se los pasaba con unas malas expresiones. Le digo porque me lo comunicaba a una persona que vivía en la misma casa con él. O sea, no puede venir a decirme hoy que no se lo notificó, que no sabía. Y yo estaba al tanto de todo. A última hora se le notifica que mande un representante legal porque ya está la sentencia, que tiene 72 horas para ser representado por él o por alguien más. Tampoco lo quiso hacer. Esa resolución salió de embargo desde antes de Semana Santa. No se hizo efectivo porque yo sabía que contra Metapan los muchachos iban a recibir dinero y la crisis venía de la vacación. Yo no quería que tuviera ese dinero. Yo no opté porque no se hiciera. Lo busqué de todas formas, que me pagara por parte, que me ofreciera algo si no había gastado. Yo andaba 10 horas de la noche en la federación gastando mi dinero en gasolina, quitando dinero prestado y nunca me quiso atender. Me dijo que no me conocía, que no sabía quién era yo y que por lo tanto no me podía atender. Ok, en vista de todo eso, pues salió el resultado que manifestó pues, que ejecutó la jueza, que era la orden de embargo. El día de ayer se hizo efectiva, me hablaron para preguntarme si todavía yo permitía que se pagara la luz, que se pagaran los árbitros, que se pagara la gente que cuida los cortones. O sea, cosas que no tenía ni que ser lo permitido el ejecutor. Embargo, más sin embargo, yo en vista de la situación del equipo, para no que no quedara tanto todavía mal con el arbitraje, ni con la luz, ni con todo eso, permití que se descontara de esa taquilla todos esos gastos, que son más de $2,000.
Sí.
La acta se levantó el día de noche con la cantidad de $3,568. Esa fue la acta que se levantó. Siguen mintiendo y ahí salen diciendo que se recaudaron 9,000 y se gastó 2,000 y algo y que la fiscalía, que la procuraduría anoche, se llevó 7,000 y algo. O sea que él sigue mintiendo en la situación, pues, algo que no
Entonces, ¿cuánto fue lo que se descontó ayer del embargo, señor Mendoza?
Lo que se incautó para el acta que va a pertenecer a mi persona son 3.561 dólares.
O sea que todavía no se ha embargado ni siquiera la mitad del total.
Exacto, pero se le comunicó que viene el partido contra el Águila, donde le van a caer por lo menos 20-25 mil dólares y ahí tiene que cumplirlo. Okay. Y por eso es que él me llame y me diga, no quiero que vuelva a pasar esto, vení, en esa partida solo te voy a abonar tanto. No estoy de acuerdo, pero él no es de esas personas. Él es un tipo que solo le habla con vulgaridad a la gente, ¿me entiendes?
Bueno, le agradecemos mucho toda la información que nos ha brindado y esperamos que esto se resuelva pronto para sus intereses, señor Mendoza.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad de poder explicar esto también. Muy amable.
Bueno, muy amable. Bueno.
Bastante claro, ¿verdad?
Yo ya...
Lo que te dije.
Hago mute.
No hicieron... caso los citatorios y por eso el embargo fue automático.
Otro que yuques, nos dice, no importa lo que están hablando, se me callan, ya volvemos con más.
No le cambie, vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Utiliza tus tarjetas de crédito Visa del Banco Promérica y gánate un paquete para dos personas para vivir la Copa Mundial de la FIFA gracias a Visa. Esto es con todos tus consumos de $30 o más. Recuerda que las tarjetas de crédito Visa del Banco Promérica te llevan a Rusia porque Visa es patrocinador oficial de la FIFA. Veo al señor Oreste Membreño en un ensueño, tanga mandapiano ahí, pensando, viendo hacia el cielo.
Pequeño, con unas canciones de fondo. Hugo.
Noctámbulo.
¿Cómo sabes?
Bueno, se llama Sleepwalk.
Sí, así se llama.
Pero en español le dicen noctámbulo.
Estaba yo...
O sonambulismo, también he escuchado que le llaman.
Sonámbulo.
Sonámbulo o sonambulismo le dicen en español. Con tan poquito se puede hacer mucho. Tu pedacito no solo es la esperanza de cambiar tu vida, también se la cambias a miles de salvadoreños porque al comprarlo contribuyes a la salud, le llevas alegría y le das trabajo a cientos de agentes vendedores. Con tu pedacito impulsas los sueños del futuro y abrazas los recuerdos del pasado, ayudando a los hogares de niños y a los asilos de ancianos. Así es que gracias por poner tu pedacito Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito. Tenemos un pendiente ahí, yo no sé por qué Marcelo Betancourt no ha querido pronosticar en privado. Alianza FAS quiere darse el color, vámonos a guerra de pronósticos, exclusivo.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en guerra de pronósticos.
Pero mira, para ponerlo más incómodo, ponele el himno de la Alianza a este compadre. Ponéselo. Solo porque va líder de los pronósticos, vamos a tener esta cortesía con el señor Betancourt, que solo él falta de pronosticar este partido.
Pues fíjate que hoy sí, en 90, 11 contra 11, gana Alianza 3-1.
¡Oye! Volumen. Alianza. Va, no agarres paja, Hugo, tampoco. Gracias, muy bien. Entonces, en resumen, Oreste Membreño, 1-2. Daniel Herrera, 2-1. Sergio, 2-1. Cristian Villalta, 1-1. Marcelo, 3-1. Eugenio, 4-1. Don Roberto, 1-1, al igual que un servidor. Y Graciela Aguilar, empate 2-2. Y mira, o sea, que aquí hay de todo, una amplia gama de pronósticos. ¿Quién pita el partido? Se ha hablado mucho de eso. ¿Quién lo pita?
Ismael Cordejo.
Ok.
Ahora, yo, es decir... Más allá de quién se vaya a ser el árbitro, yo creo que el FAS no puede lanzar un comunicado como el que lanzó ayer. Es decir, no puede salir a decir que desconfía del árbitro, que no está de acuerdo con la designación del árbitro.
Lo tenemos a la mano el comunicado, mi
estimada después, Grace. Y después decir que...
Para leerlo.
Y después decir que le pide a los aficionados que mantengan la calma, que están en contra de la violencia. Es decir, generar violencia y después decís, por favor... No apoyamos la violencia, eso no lo entendí, yo creo que no es correcto y vamos de nuevo a un Alianza FAS como el de la primera vuelta, va con el mismo clima, es decir, cuando parecía
pero
que
ahora, se pero hay una diferencia respecto de aquel partido y es que ya sería una necedad gravísima de los jugadores llegar a hacer otro partido lleno de marrullerías y patadas, porque aquel partido, de verdad te digo, en ambos equipos, vimos una actitud poco profesional y el árbitro fue también
claro, desastre, el árbitro, ¿no? Que sea debe llevar esa consigna de que no permita la entrada brusca desde la primerita, ya sea el minuto uno, porque si no se le va a descomponer el partido, eso está claro.
O en todo caso, a la primera llamar a los capitanes y decirles, o me ayudan o vamos a repetirlo de la vuelta anterior.
Claro, claro. Mira, les mando un saludo a mi hija Alejandra, por que favor. Nos está escuchando, femenina, y ha mandado un tuit. A todo mundo le dice, sintonice.
Eso, Bárbara Alejandra, Bárbara.
Está en,
ahí que está el Chepechi Sólido, no es el Chepetizo, es el Chepechi Sólido. Graciela Aguilar, ¿tienes por ahí esa pieza de literatura, por favor, que nos pueda compartir? ¿Qué dice el comunicado que tiró FAS ayer?
Luego de la designación arbitral realizada por parte de la Comisión de Arbitraje del Salvador para el juego Alianza FC CD FAS a realizarse este próximo 5 de abril, expresamos que nos hemos visto sorprendidos por la designación del central Ismael Cornejo, quien desde hace varias fechas no fungía como principal, ya que consideramos que por eventos sucedidos en el juego de la primera vuelta, se necesitaba contar para este juego con una cuarteta arbitral con buenas actuaciones en los últimos juegos y que garantice un buen manejo del espectáculo futbolístico del próximo jueves en un juego considerado de alto riesgo y de mucha intensidad. Como Club Deportivo FAS, no estamos conformes con esta designación, sin embargo, confiamos en que el proceso usado para tomar la decisión en la conformación de esta cuarteta fue analizado detenidamente y con los criterios necesarios para un buen manejo de este encuentro deportivo. De la misma forma, aprovechamos a hacer un llamado a la no violencia por parte de aficionados, cuerpos técnicos y jugadores de ambas instituciones para que esta sea una verdadera fiesta del fútbol.
Pon el himno del FAS, por favor, de verdad, se lo merece. Se lo merece, de verdad. Muy bien redactado, aunque no es comisión de arbitraje, van a disculpar, es la comisión de árbitros. Eso. ¿Verdad, mi estimado Rafael Orestes? De hecho, ojalá difícil. Tuviéramos un tribunal de arbitraje deportivo, claro, pero eso claro. Es otra cosa.
Bien difícil.
Pero ahí no le da volumen, veas cómo te das color vos también.
El partido es delicado, el partido no de alto riesgo, porque no creo, pero sí delicado por el antecedente. Sin embargo, aquí la responsabilidad es de los jugadores, como ya lo dijiste, y los jugadores...
Si es que mirá, si los jugadores llegan dispuestos a rajarse a patadas, no hay manera, viejo.
Nunca he estado de acuerdo cuando el entrenador le dice al jugador, vaya a divertirse. ¿Qué es eso de divertirse? No vaya a jugar fútbol. O sea... Ah, sí, a carcajearse dentro del terreno de juego con el compañero o con el rival. No, hay que ir a jugar.
A Demelo una vez le dijeron, vaya a divertirse, y se acabó. Y ya pasó 20 años en eso. Tenemos en línea para conversar un poco sobre este tema y tener una opinión desde el otro lado de este tema. Tenemos a nuestro amigo Elmer Arturo Bonilla.
Ya es un amigo del programa.
Por supuesto, amigo nuestro. Y creo que puede darnos una opinión que balancee también lo que estamos conversando. Hola, Elmer, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Muchas gracias por la oportunidad y pues aquí estamos, ¿verdad?, para resolver, para poder concluir en cualquier consulta.
Elmer, ¿cómo ves este tema, primero de la designación del señor Cornejo y luego del comunicado que emite Club Deportivo FAS horas después?
Pues, fíjate que yo lo estaba analizando en términos de cómo FIFA actualmente o en los últimos 5 años ha manejado el arbitraje. El arbitraje lo ve como en función de que el equipo arbitral se debe dirigir como se dirige a un equipo, y vos cuando tenés este clásico, cuando tenés los mejores partidos, pues obviamente alineás a tus mejores elementos, a los que sabes que el partido vas a buscar a ganarlo, no vas a buscar a empatarlo o a ver qué sale. En ese sentido, pues obviamente tenés un partido que tiene muchos antecedentes, tiene un contexto en el cual la gente quiere ver verdaderamente un buen espectáculo, y como consecuencia tienes que alinear a tus mejores hombres. Eso no vamos a quitarle méritos a Ismael Cornejo, ¿verdad?, que es un árbitro de los que en general es muy regular, es bueno, tiene capacidad. Sin embargo, por como te decía, por el contexto, pues tienes a Joel Antonio Aguilar Chicas, y vos decís, ¿por qué no pones a Joel Aguilar Chicas? Y en ese sentido, ¿verdad?, pones a William Torres, uno de los mejores asistentes de los últimos 10 años de este país, también tenemos a Juan Francisco Zumba. Eso sin quitarle méritos a los que van, ¿verdad? Pero la gran pregunta es por qué no alineas a esos. Y lo otro, en términos al comunicado de FAS, pues me parece que tienen todo el derecho en hacer el reclamo. Sin embargo, disiento en ellos en cuanto a la forma y al contenido, porque creo más que decir que no están de acuerdo, y al final terminan diciendo de que confían en los criterios o los parámetros que la Comisión de Árbitros pudo haber tomado para designar a la cuarteta arbitral, si a mí me tocara reclamar, yo lo que pediría, que creo que cualquier equipo está en su derecho, es solicitar una mayor claridad en cuanto a qué criterios son los que hemos utilizado para designar a esta cuarteta arbitral, pues porque la medida que le puedan resolver esa duda, esa inquietud, creo yo que nadie debe de dudar en relación a quiénes vas a tener para impartir justicia esta noche en el estadio Cuscatlán.
Perfecto. Elmer, una última pregunta, tú que estás muy al tanto de todos estos temas. Actualmente, ¿quiénes están en la comisión de árbitros?
Pues actualmente continúa, ¿verdad?, quien llegó desde octubre, septiembre de 2016 como presidente.
Emerson Ávalos.
Emerson Ávalos, que llegó en sustitución del licenciado Someta. Uh-huh. Y pues ha habido, bueno, a estas alturas no están quienes la acompañaban, ¿verdad?, por los diferentes motivos que se conocen. Uh-huh. Estaba como vicepresidente el señor Rodolfo Julián, estaba el señor Romayli Medrano, Tomás Herrera, uh-huh, Antonio Caballero, y actualmente ya no están, ¿verdad? Porque a tres de ellos les han pedido en su momento la renuncia, y ahora tenés a dos personas que son las que están a cargo, por lo que puedes decir que son dos personas las que están manejando el arbitraje.
Ok, perfecto.
El otro es el exárbitro también.
El otro es que Beltetón.
Joaquín Waldo Polillo.
Joaquín Waldo Polillo.
Y Robinson,
Beltetón.
Muy bien.
Que eran una fichita.
Están a cargo. Muy bien. Gracias, Elmer, por tomarnos la llamada y por tu comentario para abonar a la conversación. Un abrazo, mi amigo. Bueno, aquí está la opinión de Elmer. Bueno, yo sobre el comunicado no voy a hablar, pero sí me parece que en todo caso no es una buena idea cuando uno hace una protesta. Viene, tira la llanta, le da fuego y después le echa agua. ¿Ve? Entonces creo que no es un modo hay una curiosidad y una manera rara de protestar, pero coincido que está en su derecho el equipo.
Mira, lo que dice Elmer es bien claro, de que aquí lo que no ha habido, no ha habido, porque yo no recuerdo que haya habido una comunicación directa de los árbitros con las divisiones profesionales, que debería haberla, ¿verdad? Reuniones permanentes, porque como dice Elmer, el equipo tiene derecho a reclamar porque no sabe cómo.
¿Qué criterio se ocupa?
¿Cuál es el criterio? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los sistemas de evaluación? ¿Verdad? Y se pueden ir por lo que está a la vista, de que el árbitro tiene días de no participar o de no estar arbitrando, pero porque no lo ven en primera. Tal vez ha estado en segunda, tal vez ha estado en tercera. Luego, para cómo lo vuelven a llamar, qué evaluaciones pasó o cómo fue su supervisión, cómo ha sido su trabajo.
Bueno, en todo caso, una ponderación de la dificultad del arbitraje de los partidos de la jornada. Si hay 6 partidos, bueno, graduarnos del 1-6 al partido más difícil, envías al árbitro mejor evaluado, pero no se conoce ese método. Yo me atrevo a decir incluso que no hay un método.
Y no se conoce porque hay un recelo, ¿verdad?, de los árbitros, en que ellos son una isla, ¿verdad?
Ya aburren con eso.
Y luego la primera también, que se cree que ellos son los que mandan, y no es así, ¿verdad? El arbitraje no puede ser mandado ni ordenado, sino que tiene que tener un proceso de trabajo que lo deberían de conocer. Eso es totalmente de acuerdo, pero ya me imagino esas reuniones, la primera con el comité de árbitros o con los árbitros, ¿verdad? No se podría, porque la verdad el nivel de profesionalismo es bien bajo para tener una reunión de tan alto nivel. Y para
una reunión tan delicada.
Un tema delicado como es el arbitraje.
Tendría que haber más madurez, de lo contrario.
Madurez, correcto.
Porque para mí es que casi que viven en una... Es en una tensión. Claro. El último año nos hemos acostumbrado a ver dirigentes enfrentados con árbitros.
El comunicado te da esa impresión de que no hay madurez.
No hay madurez. Lo que realmente preocupa es lo que vaya a pasar. O sea, porque aquí no sabemos...
Claro, vaya.
Eso, o sea, aquí yo siento que no estás tratando con aficionados comunes y corrientes, sino que con fanáticos...
Eso es una cosa. Bien. Pero lo otro es, vaya, el comunicado. ¿Qué impresión le da a usted que va a causar en los árbitros, en los aficionados, en los jugadores? ¿A qué llama ese comunicado? Ah, ya hay prejuicio, definitivamente. Y lo que influye esto en lo que es el...
Yo creo que el problema es un prejuicio instalado en el tema de los arbitrajes, y que va en varias direcciones: prejuicio de los dirigentes contra los árbitros,
claro,
de los aficionados de algunos equipos contra ciertos árbitros, prejuicio de los árbitros contra algunos dirigentes y prejuicio de los árbitros incluso contra algunos jugadores. Entonces se necesita conversarlo.
Exacto.
Pero mientras, o sea, solo eso puede ayudar a mejorar la situación. De ahí todo lo demás es la repetición del mismo fenómeno.
Claro, aquí lo que podría salvar la situación, pues, lo hemos hablado varias veces con Elmer Bonilla, es que hubiera una manera un poco más transparente y no que quedara tan a criterio de los criterio de la comisión de árbitro. Sobre quién
suena antojadizo de repente.
Exacto, sino que fuera un poco más mecánico el asunto, uh-huh. Es decir, que metes los resultados, las evaluaciones de los técnicos en una aplicación, por decirte, ahí te va saliendo quién es el mejor evaluado y por tanto quién es el más adecuado para dirigir cierto partido.
Claro, claro, y como te digo, vaya, que hemos estado un poco cerca desde hace muchos años de algunos uh-huh. dirigentes que manejan el arbitraje o que estuvieron cerca del arbitraje, que apoyaron mucho el uh-huh. arbitraje. El caso de Don Beto Torres apoyó muchísimo el arbitraje. No dejan las críticas, no las dejan ellos permear una crítica hacia el arbitraje o alguna acusación contra un árbitro, nada. Ellos se defienden a capa y espada de todo mundo. Y han sido siempre así, los comisionados, los árbitros incluso, y todo
como
lo que
fuera una logia, ¿verdad?
Claro, ya ayer, por ejemplo,
ya no estamos para eso.
Con lo que usted dice, y me atrevería a decir que hace falta más capacitación y me atrevería a decir profesionalización.
Claro. Sí. Sí. Ya ayer hubo un caso, por ejemplo, es decir, de cómo, bueno, los jugadores del Águila obviamente también perdieron la cabeza. 4 expulsados que no van a poder jugar el partido del fin de semana por parte del Águila y que causó un efecto directo en el resultado, pues el Águila perdió una ventaja de 2-0, el Metapan le termina empatando, y la mayoría, las Marías de Marvin Ramos, de Ronald, por protestar, es decir, la de Benji ya ha terminado el partido, hoy hablamos con Benji desde la redacción, y él decía que lo que le dijo al árbitro al final fue que seguramente él iba a volver a pitar en primera, después de lo que había hecho ahí, por eso el árbitro decide expulsarlo. Bueno, vendía arrepentido, además, vea que aceptaba su error. Y en el tema de Santos Ortiz, yo creo que no tiene justificación la falta que hace.
No, alguno, bien Santos, qué desgracia que no fue roja directa. Pero, mira, no está, a mí no me gusta ver a un jugador, mucho menos un entrenador, porque también el profesor Obando se dejó decir un par de cosas ayer luego del juego, en el calor, por supuesto, del partido. No le hace bien al fútbol, de repente, que uno de estos personajes, jugador, entrenador, ni mucho menos un dirigente, prácticamente acusa a los árbitros de que han favorecido un equipo abiertamente, conscientemente. Yo apoyo a los árbitros en eso, que quieran que se les trate como árbitros de la UEFA, pero que no se comporten como árbitros del Cafetalón, sobre claro. todo los dirigentes de la comisión de árbitros, que aparte tienen los pies bien hinchados, ¿verdad? Y ya se nos acabó el tiempo, afortunadamente, para no ir medio de lengua, con la gravedad de las cosas que han pasado.
Claro, claro.
Esperemos que el partido sea formidable, pero como pudieron darse cuenta, hemos pasado más hablando del tema del arbitraje que del partido. Confiamos que los jugadores pongan de su parte.
Exacto.
¿Verdad?
Es lo único, porque no hay otra cosa.
Y le ayuden al árbitro, pues, porque al revés no va a ser. El árbitro no les va a llegar a caer el partido, sino que son los jugadores.
Y el árbitro también, el árbitro que llegue compenetrado en el juego, y la responsabilidad que tiene también, porque a veces hay unos errores tan garrafales.
De bulto, de
obviamente, al calor del partido, cualquier jugador que tiene mecha corta se sale de la.
En los dos equipos hay varios.
Cabales, ¿no? Pero entonces, bueno, confiamos que sea un gran partido, de verdad, yo le tengo fe. Ojalá sea de los mejores partidos del campeonato.
Puede ser una final adelantada incluso.
Oye, declaraciones fuertes, casi pornográficas del señor Rafael Oreste Membreño.
Cualquiera de los dos puede estar en la final. Vaya,
oye, Bueno, nos vamos con ese detalle del señor Membreño. Graciela, vaya, pues. Marcelo, un servidor Oreste, les deseamos un feliz jueves.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Banco Promérica.